De la testosterona, seguramente, pues bueno, todos no solo hemos oído hablar como una parte, ¿no? También de en la composición de nuestro organismo, sino también de algunos de sus efectos. Bueno, pues sabemos que influyen en la fuerza, en la libido, quizás lo más conocido, y en la composición de nuestro cuerpo. Pero también tiene un papel clave en algo de lo que se habla menos: la longevidad, la salud ósea, la masa muscular, en definitiva, el bienestar general. La ciencia recientemente lo está destacando así, e incluyéndolo en el contexto del envejecimiento saludable. Bueno, pues eso está muy bien, pero siempre que entendemos se haga un uso bien guiado y recomendado, no de forma indiscriminada o cuando no tenga esa indicación. Bueno, pues eso puede ser problemas de salud también, puede representarlo. Por lo tanto, vamos a introducirnos en este tema. Luego hablaremos también de algo que hacen en Estados Unidos en el ámbito militar, pero antes de eso hablamos de la testosterona incluida o como parte, ¿no?, de este proceso del envejecimiento saludable y lo más natural que se pueda. Vamos a hablar con el doctor Manuel J. Castillo, él es catedrático emérito de Fisiología Médica en la Universidad de Granada y también presidente científico de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad. Y ya nos está escuchando el doctor Castillo. Manuel, bienvenido.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, hablaba de la testosterona, sí que es una de las conocidas, podríamos decir, pero más que nada en algunos de sus aspectos. Y hablando de la testosterona como, digamos, algo de lo que podemos tirar para que nuestro proceso de envejecimiento sea lo más saludable, ahí se ha hablado menos todavía, pero la ciencia ya lo está incluyendo ahí, ¿no?
Bueno, la testosterona disminuye con la edad. Y claro, esa disminución, pues si se compensa, compensamos uno de los factores que disminuye con la edad. Y esto es un matiz importante. No porque administre testosterona vamos a vivir más, punto uno. Lo único es que alguna de las consecuencias de ese déficit y por tanto la calidad de vida que eso conlleva, la pérdida de calidad de vida que eso conlleva, pues se va a mejorar. No es una relación causa-efecto como podría deducirse. Más testosterona, más longevidad. No.
Vale, no buscamos elixir de eterna juventud aquí ni en ningún otro sitio,
No,
diría
no.
yo, ¿verdad, doctor?
Exactamente. Y después es que hay una relación también muy curiosa entre los niveles de cortisol y los niveles de testosterona. La testosterona, ya he dicho, que baja con la edad y el cortisol sube con la edad. Y ese desbalance sí que podríamos considerar que acorta la vida, porque el cortisol es una hormona que tiene una serie de efectos positivos, porque nos adapta a las situaciones de estrés. Pero en exceso, pues tiene efectos negativos, aumenta la resistencia a la insulina, hipertensión, etcétera. Bien, ese aumento de cortisol habría que evitarlo en la medida que se pueda.
Cuando hablamos muchas veces, y seguro que le habrá pasado en más de una ocasión al mencionar el asunto de la testosterona, siempre pensamos que esto va más dirigido a hombres. Los dos, hombres y mujeres, tenemos testosterona. ¿Cuáles son las diferencias para considerarla en uno y otro género, de su aparición o de su papel en el organismo? ¿Hay alguna?
Sí, la testosterona es una hormona anabolizante, permite la síntesis de proteínas, de masa muscular, etcétera, pero tiene otro, masa ósea, pero tiene otro componente que es la libido. La libido, tanto en hombres como en mujeres, está ligada a la testosterona. La testosterona también nos genera un mayor grado de actividad, una tendencia a la consecución de objetivos. Y con ello también una cierta agresividad. De hecho, una consecuencia de la falta de testosterona es menos energía, más apatía, menos impulso, como si dijéramos, vital. Incluso determina mayor determinación, eso sería,
Vale.
que está ligado también a una mayor agresividad.
Ajá. Sí, es verdad. Eso también es bastante conocido dentro de la testosterona o los efectos que puede producir. Claro, al tener un poco esa capacidad de subir ese o estado de ánimo o la motivación, o e incluso no sé si hasta ayudar en
Eso.
las funciones cognitivas, ¿puede la testosterona ayudar un poco ahí según te vas haciendo mayor?
Sí, pero también tengo que decir que confiere una mayor agresividad y menor valoración del riesgo. Es decir, con más altos niveles de testosterona, las personas valoran menos el riesgo y, por tanto, adoptan conductas de riesgo que, lógicamente, acortan la vida, porque, claro, se ponen a riesgo en cosas que no tenían que producirse, en términos laborales, en términos deportivos, en términos de la vida diaria. Ese riesgo puede acortar la vida, sin duda. Claro, que está ligado a todo lo anterior, ¿no? Mayor determinación, mayor agresividad, menos valoración de las conductas de riesgo, todo eso son factores que están determinados. Por tanto, no sería tanto una mayor capacidad cognitiva, no te hace más inteligente, sino que te hace como más determinado.
Más arrojo, ¿no? Podríamos decir igual,
Es
¿no?
más arrojo,
Más arrojo,
justamente,
eso
sí, más
es.
determinación y con más energía, eso.
Ajá. Y en estos últimos tiempos, Manuel, sí que he oído algunas ya pues llamadas o bueno, algún artículo por aquí, alguna opinión por allá acerca de la terapia con testosterona en algunos momentos de la vida o bueno, cuando se va uno haciendo mayor o en otros momentos. Pero claro, esto habrá que tener, supongo, cuidado, ¿no? Para ver cuándo está justificada y quién tiene que llevarla, no uno mismo.
Absolutamente, absolutamente. Usted ha marcado ahí una línea fundamental. La administración de testosterona hay que considerarla cuando hay un déficit de acción de testosterona. Un déficit de acción de testosterona que puede ser o bien porque no haya suficiente testosterona o porque habiendo testosterona la testosterona no actúa. Cualquiera de las dos cosas. Entonces, cuando hay ese déficit de acción y eso tiene manifestaciones, pues entonces sí que estaría indicado el administrarla. Pero eso tiene un riesgo, tiene varios riesgos. La agresividad, que ya hemos dicho. Otro que, claro, cuando administramos testosterona exógena, se deja de producir la testosterona endógena, porque el aumento de testosterona frena la producción de otras hormonas que se producen en la hipófisis, que son las llamadas gonadotrofinas, ¿no? FSH y LH, tienen el mismo nombre que en la mujer. Vale, pues, y esa FSH y LH son determinantes de dos cosas. Una, de la producción endógena de testosterona y de la maduración de los espermatozoides que ocurre en el testículo. En definitiva, que la administración exógena determina con frecuencia atrofia testicular. Claro, si uno se pone testosterona, hay una atrofia testicular y en un momento determinado deja de producirla, pues esos testículos ya están atróficos, como si dijéramos, o incluso es causa de infertilidad. Después, otro efecto negativo es que no es que produzca en sí mismo cáncer de próstata, al principio se pensaba que sí, pero se ha visto es que si ya existen unas células malignas en la próstata, o sea, hay un inicio de un proceso tumoral, esa testosterona las activa y ese tumor crece mucho más. Por tanto, no es que determine la aparición, pero sí favorece un crecimiento de ese tumor incipiente. Por tanto, ojo, que ese es un problema importante. Y aparte, otro factor. Cuando nosotros estamos estresados, nos adaptamos a ese estrés crónico aumentando los niveles de cortisol. Y ese aumento de los niveles de cortisol inhibe, fisiológicamente inhibe el eje hipotálamo hipófisis testículo, es decir, el eje que hace producir testosterona, ¿vale? O sea, que si estamos estresados no tendríamos y no producimos testosterona. De hecho, es algo conocido que entre las consecuencias del estrés, pues, la falta de libido, actividad sexual, menor agresividad, etcétera. Vale. ¿Qué ocurre? Pues que si nosotros tenemos unos niveles de cortisol altos, donde fisiológicamente tendríamos que tener unos niveles de testosterona bajos, porque es una adaptación fisiológica, y la administramos, ahí podemos tener un conflicto metabólico y un conflicto cardiovascular. Y, por tanto, sí que podría tener efectos negativos. Por tanto, todo esto para decir una cosa, que testosterona, cuando esté indicada y en las circunstancias que un médico experto tiene que valorar. Esto no es que cualquiera puede ponérsela o ir al médico, mire que yo tengo menos libido y que me receten testosterona, porque la relación es más compleja. Yo lamento ser, bueno, poner la fisiología con tanta complejidad o exponer estas cosas con tanta fisiología, es que la
Es que es
fisiología es
así,
así, ¿no?
es
No,
así.
es que es así, no hay, y la
Efectivamente.
realidad pues no es blanco o negro, sí o no, es bueno, pues sí, en determinadas circunstancias, valorada por quien alguien que sepa lo valore en profundidad, con analítica, con otros estudios. Por ejemplo, por tener unos niveles de testosterona más altos, no necesariamente se tiene una mayor acción de testosterona. No, porque uno es que esos niveles estén altos, pero después tiene que actuar. Si no actúa, aunque estén altos, pues como una persona que no oye, pues por mucho que le griten, pues si no oye
Pues
es
no
que no
oye.
oye.
Eso sí, no, no, sí está
Claro.
claro, doctor. Es verdad que somos, pues nuestros organismos son pasto de una red de equilibrios muy delicados y así hay que
Claro.
contemplarlos. Por lo tanto, si alguien, pues
Claro.
en el gimnasio quiere más rendimiento y de repente alguien le ha dicho en la máquina de al lado que lo que tiene que hacer es buscar un
No.
suplemento de tal, que no lo haga, por favor, que esto, bueno, pues es
Claro.
mucho más complejo como nos está
Y
diciendo.
mucho menos en el mercado negro. Y bueno, es que si esto fuera tan simple, no habría falta estudiar 6 años de carrera y después una especialidad y después el máster, etcétera. O sea, que es que la cosa es mucho más compleja.
Eso es delicada. No sé, no sé, doctor, si hay alguna actualmente alguna línea de investigación, pues científica, que sea prometedora en este sentido del papel de la testosterona en un proceso de envejecimiento saludable. O sea, ¿se va por ahí alguna investigación o más o menos
Sí,
es lo que está dicho,
se
lo
ha
que nos ha contado?
investigado, claro, se ha investigado mucho y la ciencia muchas veces avanza, pero después da marcha atrás en algunos de esos avances, ¿no? O sea que eso es algo muy clásico. Sale algo, un producto, una hormona, o se descubre una función o lo que sea, y que tiene un efecto, y dice, bueno, ah, pues por ejemplo, algo que afecta el envejecimiento, puede ser la testosterona. Bueno, pues si la testosterona baja con la edad, vamos a administrar testosterona, y con eso ¿qué conseguimos? Pues solucionar uno de los factores que se afectan con la edad, pero porque se afecte ese, no va a influir en todos los que se afectan con la edad. Por ejemplo, el que se administre testosterona en una persona que le falta acción de la testosterona va a solucionar ese problema y los problemas asociados. Por ejemplo, la masa muscular. ¿Pero va a afectar la función renal? Pues no. Y si una persona, su problema ligado a la edad es la función renal, pues no, no le afecta. No, porque se ponga testosterona, no le afecta. O la función cognitiva no hace que en una persona que tiene un deterioro de la función cognitiva, esa función cognitiva mejore como consecuencia de la administración de testosterona. Mejoran solo aquellos aspectos que están directamente ligados a la testosterona, como he dicho. Masa ósea, libido, potencia sexual, bueno, pues todo eso sí, pero otros aspectos relacionados con el envejecimiento, pues no. Vamos ya, por si ponerlo absolutamente claro, no quita las arrugas. O sea, eso también es otra consecuencia. O incluso al revés, pues la caída del pelo, que es otra consecuencia del paso de los años, de la edad, pues con la testosterona se pierde más. Bueno, la hidrotestosterona se pierde más. O
Claro.
sea que.
Eso es. Bueno, pues no sé, hay una cuestión que es cierto, es verdad que el departamento, a ver qué le parece, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos dice que van a medir los niveles de testosterona cada año a los militares mayores de 30, hombres y mujeres, porque si tienen alguna deficiencia en ese sentido, les van a dar tratamientos de reemplazamiento, dicen, para restaurar y optimizar las capacidades naturales de las tropas. ¿Le parece muy loco de estas cosas que últimamente nos vienen
Bueno, mire,
desde América?
esto lo voy a decir claramente y sin eufemismo. En primer lugar, es que no es un departamento de defensa, aunque lo llamen así, eso no es un departamento de defensa, eso es directamente un departamento de guerra. ¿Y qué es lo que se quiere? Pues soldados y generales, todo, y población general. más agresivos, con más arrojo, como si dijéramos, sin valoración, sin que les importe las consecuencias de lo que eso conlleva, ni para sí mismos en cuanto al riesgo, ni para los demás. Y en consecuencia, pues no, evidentemente no les preocupa, ni les preocupa la salud de los soldados, ni les preocupa la libido, ni la potencia sexual. Ninguna de esas cosas le preocupa a un departamento de guerra. ¿Qué quieren? Pues lo que estoy diciendo. Mayor agresividad, más violentos. Tampoco le preocupa incluso las relaciones familiares, porque una característica de la testosterona es que aumenta el número de relaciones extradiádicas. ¿Qué les interesa? Pues que sean más agresivos y más violentos y que adopten más conductas de riesgo en combate y fuera de combate, o sea, para todo, sí, sí. Para todo en la vida, y a costa de, sin duda, poder afectar las relaciones sociales, no solamente familiares, sino las relaciones sociales en ese ámbito. Me parece, bueno, lo que habría que hacer, si uno quiere, pues tener ese tipo de personas con ese tipo de comportamientos, con unas finalidades que son, bajo mi punto de vista, espurias, ¿no?
O sea, exacto, sí.
Pero sí, eso es lo que quieren, pues una persona con relativa formación, pues diría, pues eso es lo que hay que hacer. Personalmente, pero vamos, como médico fisiólogo no estoy de acuerdo directamente, o sea, no es lo deseable.
Eso es, y como humanos pues es difícil aceptar estas cuestiones que parecen de ciencia ficción, ¿verdad, Manuel?
Ni como humano, bueno, ni como... También se podría hacer en cualquier empresa, ¿eh? Se podría
claro,
decir.
Claro,
a ver,
es que ahí está.
Vamos a hacer una selección en base a los niveles de testosterona. Y hay gente que está, pues, yo qué sé, subido en arreglando cables de la luz.
Sí.
Pues claro, valoran menos el riesgo, ya no se pone. Sí, a lo mejor son más lanzados, ¿no? Uh-huh. Pero ¿a costa de qué?
Ya, bueno, pues nada.
Deportistas, ¿no?
Deportistas, sí.
Pues lo mismo.
Sí,
claro,
ejemplo.
Alguien que va con una bicicleta cuesta abajo, pues con unos niveles de testosterona un poco más altos, pues a lo mejor se cae antes.
Claro. Madre mía. Doctor, nada, así hacemos esto, en unos años pues estaremos todos a mordiscos por ahí y ya verá qué mundo más bonito nos va a quedar.
Sí, claro. O sea, pues... es que la violencia está ligada a eso. Claro,
es...
en las cárceles se sabe, está comprobado que los niveles de testosterona en los presos por delitos violentos son más altos que los... por otro tipo de delitos,
sí, claro. Sí, sí.
O gente que hay fuera de las cárceles. Sí.
Madre mía, pues doctor Manuel J. Castillo, como decimos, que es catedrático emérito de Fisiología Médica en la Universidad de Granada y presidente científico de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad. Pues le damos las gracias por habernos informado acerca de este asunto, que luego lo oímos por ahí en sitios y oímos campanas o cantos de sirena y terminamos entendiéndolo justamente al revés. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Gracias.